Muy buenas, queridos oyentes. Ante todo, gracias por dedicar un ratito a escucharnos. Antes de dar comienzo a otro programa, nos gustaría puntualizar que todo lo que van a escuchar está realizado cumpliendo escrupulosamente con la normativa del confinamiento. Cada uno de nosotros nos encontramos en nuestras casas, tanto colaboradores como técnicos, todos miembros de la asociación El Timón. El trabajo se ha realizado de forma íntegra a distancia. Reunión de contenidos, locuciones y montaje. De nuevo, les reiteramos las gracias por estar ahí y por no salir de forma innecesaria.
La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Se oxida. Peto a fuego lento, corazón marchitado. Conciencia de un tiempo olvidado.
Y aquí estamos otra vez, una semana más. Un programa más de Remolinos de Quijotes, pero con el mismo equipo de siempre. Nuestros colaboradores, Blanca Nieves, Paco, Sandra, Vicente, Isa Cerezuela, Isa Maldonado, Loli, José Gabriel y, aunque hoy no esté con nosotros, Frank, a quien enviamos un cariñoso y enorme abrazo a él y a su madre, María Dolores, que ha sufrido un sustillo grande de salud. Ánimo, compañero, y mucha fuerza. Por supuestísimo, nuestro imprescindible técnico de Radio Ejido, Forni, y esta voz que le llega a través de las ondas, Óscar. Confiamos en contar con cada uno de ustedes. No se vayan ni apaguen la radio, que empezamos. Paco y Sandra, en la sección de cine, nos traen una divertida comedia. Cuando la veamos, nos daremos cuenta de que a veces los sueños se cumplen y pueden resultar tan divertidos como esperábamos. Venga, contadnos más cosas de esta película.
El sueño de mi vida. El país donde se rodó esta película fue Estados Unidos. La edad, apta para todos los públicos. Fotografía realizada por Don Burgess. Música compuesta por Theodore Zafiro. Producida por Revolution Studios y 13 Productions. Dura 91 minutos. El año en el que se rodó este film fue el 2004. Dirigida por Gary Winnick. El guion, escrito por Josh Goldsmith y Kathy Juspa. Los principales actores son Jennifer Garner y Mark Ruffalo. Y ya por último puedo deciros que fue producida por Gina Matthews, Donna Roth y Susan Arnold. Bueno, Sandra, ¿qué nos dices hoy sobre El sueño de mi vida?
El sueño de mi vida es un tipo de película perfecta para pasar una hora y media delante del televisor sin cabrareos de cabeza ni problemas, simplemente sumergiéndote en lo que la película está contando, olvidándote de todo lo demás. Me gusta mucho esta película, ya que la protagonista cumple su sueño de ser adulta y trabajar en una empresa muy famosa de moda. Es una película feliz que te dejará una sonrisa en la boca. Te recomiendo que la veas, no te la pierdas.
Como bien sabemos, como otras veces, tenemos de nuevo a Óscar. Óscar, ¿qué nos puedes decir hoy de la banda sonora de El sueño de mi vida?
A continuación, en el apartado de bandas sonoras, vamos a hablar un poco de la biografía del compositor de la banda sonora El sueño de mi vida, Theodore Shapiro. Nacido en 1971, se ha distinguido como compositor de partituras de película y música de concierto, un raro cruce de género entre los jóvenes compositores de hoy día. Ha creado la música para películas de David Mamet como Haste, protagonizada por Danny DeVito, Gene Hackman y Patti LuPone, y State and Main. También escribió la música para Girl Fight, ganadora del gran premio del jurado del Festival de Cine de Sundance en 1999 y la película de Sony Pictures Not Another Teen Movie. La música de concierto de Shapiro incluye Avenues, un piano concierto escrito para Adewayne Pratt, que estrenó con la Sinfónica de Seattle dirigida por Andreas Delves. Nacido en Washington DC, Shapiro estudió en la Universidad Brown y en la Juilliard School. Ha completado obras de concierto para la soprano Lauren Flanagan y la New York Youth Symphony, que encargó un concierto para flauta después de que Shapiro ganara su concurso de composición. Y a continuación viene Vicente con su sección de noticias curiosas. A ver qué tiene que contarnos.
Hola, hoy os voy a hablar del descubrimiento que una niña de 11 años encuentra. Una niña de 11 años que vive en un pueblo de Tennessee había salido a pescar a un río cercano con sus padres y un amigo. Cuando se cansó de esperar, se fue a andar y dio un paseo por la ribera del río. Mientras caminaba mirando al suelo para no caerse, descubrió lo que parecía un insecto dibujado en una roca. Llamó a gritos a sus padres diciendo que había encontrado un fósil. Arrancó la piedra del suelo para mostrárselo. Se trataba de un pequeño fósil de apenas 2 centímetros de largo. La niña había encontrado un fósil de 475 millones de años de antigüedad. Este fósil es de 400 millones de años más antiguo que los dinosaurios. Se trata de un trilobite, un antrópodo que en realidad es más cercano a los caballitos de mar que a los insectos. Además de por su antigüedad, este fósil también es valioso porque los trilobites también antiguos suelen romperse en capas al fosilizarse. Este, sin embargo, está entero. Ahora les pasamos a la música, con Ida Cerezuela y Merche.
Todos compañeros, amigos radiantes, ¿qué tal todo? Espero y me alegro que muy bien. Comenzamos esta semana con tres temazos. El primer disco de la semana son Amistades Peligrosas y su canción La Voz de un Ángel.
Pero la mañana ya era inmensa y clara. Los diques se rompieron, la tierra se abrió bajo nuestros pies. El último empezaba a ser el primero y supimos entender. Soltó sus amarras, corazones rojos, miles de guitarras. Crecimos igual que un mendigo en medio de un baile de salón. Habíamos nacido libres y apreciamos la emoción. El lago de un ángel. We'll be right back. la historia se había hecho demasiado larga. Otros no soportaron el clamor del tiempo, dando rienda a una ocasión más nueva y con más fuerza, sálvese quien pueda, y casi nadie recordó. La voz de un ángel. La voz de un ángel. Hoy me entiendo. Hoy vivo la verdad cada vez que miento. 10 años busqué el norte, luché por la luz, creí en la revolución. Todavía me atrevo a mirarme adentro para oír esa canción. En la voz de una.
La segunda canción, nos vamos al año 2002 con Gisela y su tema Vida.
Me diste tu vida.
último os dejo con Amparo Sandino y Gózate la Vida, canción especialmente dedicada para celebrar que ya estamos saliendo del confinamiento y por fin vamos viendo la luz.
Gózate la vida. Lamento porque termina la canción, pero no importa. Pasa el tequila o el vino y todos a gozar con Amparo Sandino. Ah, perdón, Ampi la Bampi.
Yo os dejo con mi compañera Merche. ¿Qué tal? ¿De quién nos vas a hablar hoy, amiga?
Hola, amigo. Y de nuevo una semana más con ustedes, para hablarle un poquito sobre la biografía de uno de nuestros famosos. En este caso se llama Gisela. Nació el 1 de enero de 1979 en Barcelona. Tiene 41 años de edad. Su afición musical le viene desde muy pequeña, siendo niña. Gisela ya cantaba en un grupo y más de una vez le rondaba por la cabeza la idea de hacerse profesional de la música. Estudió realización televisiva, compaginándolo con clases de canto y claqué. También ha trabajado como modelo publicitaria. De su paso por la Academia de Operación Triunfo, en su primera edición, cabe destacar que aunque fue una de las alumnas más aventajadas, no consiguió llenar a la final. A pesar de ello, la compañía Disney se fijó en ella para ponerle voz a la banda sonora de la película Peter Pan 2. Regresó al país de nunca jamás. De ahí le viene el mote cariñoso que le adjudicaron, Campanilla. Su primer trabajo en solitario, ya lejos de la academia, fue el álbum titulado Parte de mí, con 11 temas que van del pop a la balada romántica. Gisela interpreta en este disco el tema Aquella estrella de allá, tema principal de la producción de Disney. Un año más tarde publica Más allá, un nuevo álbum con un aire más moderno y juvenil que el anterior. La grabación del disco se ha hecho entre las ciudades de Estocolmo, Milán y Madrid y ha contado con la producción de Activist Fionke, quien también produce discos de Britney Spears y Basket Boy, Emmanuel Rufinengo, productor de Alejandro Sanz, entre otros, y Carlos Ian, OBK, Fangoria, Pastora Soler y otros cuantos. Gisela colabora también en la banda sonora de la película infantil Barbie, la princesa y la costurera, basada en la historia del príncipe y el mendigo, de Mark Twain. Esta película se desarrolla en formato de musical, con 7 temas originales interpretados por la propia Gisela. Y hasta aquí quedamos esta semana. Un besito.
Niña estrella, brilla más y sabré dónde estás. Hasta un mágico país tú me guías por el cielo.
Hola amigos, encantada de saludarles. Y como cada semana, os voy a dar paso a mi compañera Loli, que nos trae la sección de los animales. Adelante, Loli.
Hola, hoy os hablaré sobre el elefante. Características sobre el elefante. Son mamíferos placentarios, los animales terrestres más grandes. Su inteligencia y comportamiento es en muchos casos similar a los de los seres humanos. Son capaces de jugar, comunicarse a través de sonidos y gestos, usar herramientas, reconocerse a sí mismos, ser generosos con otros individuos de su especie e incluso pasar por periodos de duelo. Aunque los machos adultos de las especies más grandes suelen pesar aproximadamente 7.000 kilogramos, el récord conocido es de 11.000 kilogramos. Viven entre 60 y 70 años, pero algunos individuos superan los 70 años. Actualmente todas las especies y subespecies de elefantes se encuentran en peligro de extinción. Esto se debe, por un lado, a la caza indiscriminada que sufrieron durante siglos. Por otro lado, también se debe a la pérdida de hábitats naturales, como consecuencia del cambio climático y la explotación del suelo. La principal característica por la que se reconocen a los elefantes es su trompa, denominada probóscide. Se trata de una prolongación nasal compuesta por más de 150.000 músculos. Esto permite que la trompa tenga una completa movilidad y flexibilidad en todas direcciones. Dado que es una función de la nariz y del labio superior, tiene múltiples funciones: distinguir forma y textura, emitir sonido, alcanzar la comida tanto de la superficie del suelo como de las alturas de 7 metros por sobre el suelo, aspirar agua y llevarla a la boca. Oler. Elefantes tienen mayor sensibilidad olfativa de todo el reino animal. Colmillos de elefante. Las piezas dentales que sobresalen de la boca del elefante suelen denominarse colmillos, pero en realidad su función es la de incisivo. Pertenecen a la mandíbula superior y crecen de forma curva a los costados de la trompa. Los colmillos están compuestos de marfil. Por esta razón, durante siglos fueron cazados. Los elefantes también se caracterizan por su grande oreja, están muy vascularizadas. Se comunican además, pueden emitir infrasonidos, pero no audible para el ser humano. También se comunican dando golpes en el suelo. Su alimentación son herbívoros, por lo que su alimento es únicamente vegetal. Se alimentan de plantas por lo general, dependiendo de la planta, suelen aprovechar hojas, frutos, cortezas, incluso hierbas, que crecen directamente del suelo. Un elefante adulto come más de 300 kilogramos de alimento diario. hábitat del elefante, viven en selvas como sabanas, en selvas que tienen disponibilidad de gran cantidad de alimentos. La sabana es un ecosistema con escasez de árboles, pero gran cantidad de hierba de estación húmeda. Durante la estación seca deben migrar. Entre septiembre y noviembre los elefantes regresan al lugar de origen, se reproducen con un periodo de gestación de 630 días, casi siempre con una única cría por embarazo. Y hay dos clases de elefantes, asiático y africano. Bueno, ahora os dejo con Isa Maldonado, que os trae la sesión de alimentación, que va a hablar de la cebolla.
Hola, cebollas, propiedades, beneficios y valor nutricional. Sin duda, el aspecto más negativo de la cebolla es que nos hace llorar. Es un auténtico tesoro nutritivo y un imprescindible de nuestra gastronomía. Es un alimento muy antiguo. Entre sus capas esconde numerosas propiedades nutritivas y medicinales. Es rica en minerales y oligoelementos: calcio, magnesio, cloro, colbato, cobre, hierro, fósforo, yodo, níquel, potasio, silicio, zinc, azufre y bromo. También en vitamina A, B, C, E. La planta de la cebolla contiene esencias volátiles sulfurosas que le confieren su sabor picante tan característico. Uno de esos componentes se disuelve con rapidez en agua y produce ácido sulfórico. De ahí que nos hace saltar las lágrimas cuando la cortamos. Además, la cebolla contiene una sustancia volátil llamada alilo, con propiedades bactericidas y fungicidas. Es interesante su contenido en glucoquinina, una sustancia que baja el azúcar en sangre. Es conocida también como la insulina del vegetal. La mejor forma de aprovechar sus beneficios es consumirla cruda. Estimula el funcionamiento del hígado, el páncreas y la vesícula. Las cebollas son una fuente de fibra, buena para la circulación digestiva y depurativa. Ahora vienen los deportes raros, que hoy creo que es raro raro, de verdad. Adelante, José Gabriel.
Hola, hoy traemos en el deporte el pulso de orejas, el deporte más estrambótico y doloroso de las Olimpiadas Esquimales. Deberíais daros una vuelta por los Juegos Esquimal Indios que se celebran cada verano en Fairbanks, Alaska. Entre las competiciones que integran esta peculiar Olimpiada Esquimal están la carrera llevando a cuatro tíos en volandas, la patada a la pelota colgandera, el levantamiento de pesos con la oreja y la más dolorosa de todas, el pulso de orejas con goma elástica. En el duelo de orejas parece ser que los esquimales dan un gran valor a la fuerza en estos cartílagos. Los contendientes se sientan enfrentados con las piernas entrecruzadas y se unen las orejas cruzadas, derecha y derecha, por ejemplo. Con una goma de 60 centímetros, la competición consiste en tirar el uno del otro hasta que uno de los dos se rinda o grite de dolor en tres asaltos. Y ahora Merche nos va a hacer pensar un poco con sus siempre acertadas palabras.
La vida sigue y nosotros con ella. Es esencial que en estos momentos sepamos seguir en la forma más adecuada para nosotros y nuestra salud emocional y mental, ya que estas dos cosas son muy importantes para nuestra armonía interior. Como siempre, me pongo en primera persona, para que sepáis cómo pienso y actúo yo. Sí, así os puedo ayudar en algo, me sentiré muy feliz. Pienso que es momento de volver a reactivarnos, a reinventarnos, a esta nueva vida que se nos presenta. Tenemos que aprender a vivir con precaución, respeto y medidas para protegernos del virus. Pero ojo, sin miedo, ya que el miedo corta el camino y nos paraliza, no nos deja avanzar en nuestros proyectos, quedando ellos sin realizar. Es una actitud y un esfuerzo el que tenemos que hacer. Ser fuertes para que podamos y tenemos la obligación por nosotros y por los que nos rodean. Yo tomo las precauciones convenientes, pero veo a mis amigos, a mi familia, los que quieren verme, claro, porque son importantes en mi vida, en mi día a día. No te acerques, no toques, pero ven que te mire a los ojos y veas cuánto te amo. Con mascarilla, guantes, con 2 metros de distancia, con desinfectante y ropa recién lavada, sin sentarnos, pero mirándonos y hablándonos, regalándonos una sonrisa, que es lo mejor que tenemos. No quiero quejarme, sino adaptarme a esta situación para ser más feliz, que es de lo que se trata. Y los años que viva, los quiero vivir con calidad, disfrutar de las pequeñas cosas que tengo y puedo tener, siempre respetando a los demás. Así que mi consejo de hoy es, no te prives de verle, porque si no te mueres de coronavirus, te vas a morir de pena. Ponle las medidas de seguridad y adáctate a la nueva situación que tenemos. Hay que vivirla. Un besito. Mis queridos oyentes, en esta ocasión voy a dar paso a mi amigo y compañero Óscar, el que nos va a traer algunas noticias o información sobre uno de los monumentos que él ha escogido, ¿vale?
Hola, muy buenas, saludos. Hoy en nuestro apartado dedicado a los monumentos no vamos a hablar de un monumento en concreto, sino de una ciudad que es uno en sí. Vamos a hablar de Budapest, la capital de Hungría. Y es que Budapest son en realidad 3 ciudades distintas situadas a ambos lados del Danubio y unidas por puentes. En 1873 las 3 ciudades se fusionaron. Óbuda, Buda, la ciudad medieval histórica de la colina del castillo, con las colinas de Buda sobre ella, están en la ribera oeste, y Pest, la ciudad administrativa y comercial, están en la ribera este. Gran parte de la ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su importancia arquitectónica, arqueológica y cultural. La historia de Budapest es larga y está llena de disputas con invasiones de los celtas, romanos, hunos, turcos otomanos y austriacos, además de sufrir bombardeos en la Segunda Guerra Mundial y la violencia de los alzamientos de 1956. Desde la disolución de la Unión Soviética, Budapest ha vuelto a convertirse en una ciudad próspera y encantadora. La colina del castillo, el corazón de Budapest, es una ciudad preciosa. Ha sufrido muchas veces a lo largo de los siglos los estragos de la guerra, pero los húngaros han reconstruido laboriosamente su ciudad y esta ha vuelto a recuperar su esplendor. La neogótica iglesia de Matías tiene un techo de tejas multicolor y un interior precioso, y el propio castillo alberga varios museos excelentes en sus distintas alas, en los que se exhiben pinturas maravillosas, entre ellas obras de artistas de Europa del Este y Hungría, además de pintores modernos como Pablo Picasso y Roy Lichtenstein. En Pest también hay maravillosos museos, entre ellos el Museo Nacional e Iglesia, de las cuales la Basílica de San Pedro es la más grande de la ciudad. Su cúpula neorrenacentista protege un interior glorioso y la terraza de su torre panorámica ofrece vistas de 360 grados sobre la ciudad y sus alrededores. El Teatro Nacional de la Ópera es un edificio espectacular en el Andrássy út, el bulevar más grandioso de la ciudad, construido durante los mejores momentos del Imperio Austrohúngaro. El edificio del Parlamento domina la ribera del río y merece la pena ver su espectacular interior, igual que las joyas de la corona húngara que se conservan aquí, entre las que se encuentran la corona de San Esteban. El legado de los 145 años de ocupación turca se hace evidente en los muchos balnearios termales y baños turcos que han sobrevivido. Hoy tengo la impresión que el programa ha pasado rápido, al menos a mí me lo parece, y creo que eso es bueno. Espero que lo hayan disfrutado. Nosotros siempre ponemos todas las ganas del mundo para que ustedes tengan también un rato agradable, que sea siempre nuestra máxima. Y como les decía al principio, la madre de nuestro compañero Fran ha sufrido un problemilla de salud bastante delicado. Así que de nuevo, enviarles a ambos un gran abrazo. Desde aquí, desde la familia de Remolinos de Quijotes y la gran familia que forma el Timón, enviarles nuestro apoyo más sincero. Reiteramos ese abrazo inmenso, enorme para los dos,
Así que muchísimo ánimo a nuestro queridísimo compañero Fran. Y como siempre reiteramos nuestro más sincero agradecimiento a la Asociación del Timón y a Radio Ejido cediéndonos este espacio con su técnico Forni. Y como no, a nuestros colaboradores, pero por encima de todo, a ustedes queridos radioyentes. Así llegamos al final, deseando ya volver con otro programa. ¡Adiós!
Toma mi mano y ve, vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unidos. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón.
Thank you.